La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Espera la fila visita de 850 mil asistentes, comienza este sábado. Ampliar y fortalecer la matrícula de la UDG, las prioridades de la rectora electa. Localizan colectivos restos humanos en una barranca de Zapopan. Arancel por arancel, responde la presidenta Sheinbaum a Donald Trump ante la amenaza de imponer impuestos de 25% a productos mexicanos. Este miércoles inicia la compra de medicamentos del gobierno federal para cubrir las necesidades del próximo año. Se mantienen las clases virtuales en Culiacán y Navolato, Sinaloa, ante los hechos de violencia. El más reciente deja 6 muertos. Cancelan orden de aprehensión contra el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, acusado de varias irregularidades cuando era alcalde de Boca del Río, Veracruz. Reportan incendio en refinería de Salina Cruz, Oaxaca. Con información en materia de meteorología, le platico que se pronostica el descenso de la temperatura en el centro, occidente y norte del país, aunque el sol a plomo mantendrá las tardes cálidas. Asimismo, se pronostican lluvias en Oaxaca y Chiapas. En Jalisco, clima estable y soleado. El área metropolitana de Guadalajara amanece una temperatura de 14 grados y se pronostica alcanzar una máxima de 29. Cielo despejado con una tarde cálida. Durante la noche y al amanecer, ambiente fresco. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 11 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 26 grados. ¿Qué tal, cómo le va? Bienvenido a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para llevarle el recuento de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, martes 26 de noviembre del 2024. Participe con nosotros. A sus órdenes, las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-6. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores está en los controles de audio y en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Hacemos una pausa y enseguida estaremos de vuelta para compartirle los detalles de esta información que ya le hemos adelantado. Vamos a los detalles de la información, información que en este caso pues tiene que ver con un asunto de seguridad pública y que da cuenta pues de esta crisis por la que atraviesa el Estado en materia de desaparecidos y que tiene que ver también con la localización de restos humanos, una chamba que realizan día con día quienes integran los colectivos de buscadores, familiares, amigos que están tratando de localizar a uno de sus seres queridos y en esta búsqueda pues realizan también una amplísima y extensa labor social con la empatía y la solidaridad con otras tantas miles de personas que se encuentran en su misma condición, en esta misma situación dolorosísima. José Luis Escamilla, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones que este colectivo de los Guerreros Buscadores de Jalisco es uno de los más activos cuando se trata de hacer trabajos en campo. Cada colectivo tiene su chamba, cada quien se ha especializado en cosas diferentes, porque hay otros colectivos que acompañan a los familiares de personas desaparecidas en el CEMEFO, haciendo identificaciones, en otros tantos hacen búsquedas, unos en una parte de la ciudad o del estado, otros en otra, pero sin duda los Guerreros Buscadores de Jalisco son de los grupos más movidos, ¿no?, de los más activos para cuando se trata de hacer búsquedas en campo. La información que tenemos por parte de este colectivo es que ellos tienen un reporte de una persona perdón, de una persona sin vida que estaba aparentemente atorada en un árbol, esto en la zona de la barranca, allá para el municipio de Zapopan. Para que el auditorio más o menos nos ubique, Ricardo, si tú vas por avenida de donde está el auditorio Benito Juárez, que es avenida Federalismo, y sigues derecho, se convierte en carretera a Saltillo. Bueno, o mejor dicho, Avenida Alcalde se convierte en carretera Saltillo y ahí donde hace confluencia con Avenida Federalismo, ahí comienza la carretera Saltillo, ¿no? Y toda esta parte de atrás, del lado derecho, es la barranca. Todo eso es una barranca enorme, para donde está la hidroeléctrica, para donde está la cola de caballo. En fin, hay un montón de barranca, de espacio adecuado justamente para el abandono de cuerpos. Este colectivo tenía noticias de que en este punto había un cuerpo atorado en un árbol. Acuden y cuando están ahí les llama la atención la gran cantidad de zopilotes y de animales carroñeros que estaban sobrevolando la zona. Cuando piden la presencia, que les ayuden, personal de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, utilizan drones especiales, no es cualquier drone, utilizan drones especiales y se dan cuenta de que hay cuando menos a la vista, fácilmente a la vista, cuando menos 9 bolsas con restos humanos que están abandonadas en este punto del municipio de Zapopan, ahí en esta barranca, ahí en ese punto de Zapopan. Piden la presencia de más especialistas e incluso algunas personas que habitualmente le ayudan a este colectivo, Ricardo, que son senderistas y que son personas que saben de cuestiones de rapel para poder echar un ojo más en profundidad. Bueno, pues resulta, como te digo, que son 9 bolsas, cuando menos, con restos humanos, las encontradas en este punto del municipio de Zapopan. Ya en estos momentos están haciéndose las labores para recuperar esas 9 bolsas y para confirmar cuántas más podría haber en este lugar que es propicio para el abandono de cuerpos. Para que más o menos nos demos una idea, Ricardo, esto se ubica a la altura de la colonia Potrero de la Barranca, muy cerca del punto donde hace año y medio fueron encontrados los cuerpos de estos hombres y mujeres que trabajaban en el call center, este call center que se volvió noticia a nivel nacional. Bueno, en esta zona donde fueron encontrados los cuerpos de estos muchachos, ahí en esa misma zona es donde fueron localizadas estas bolsas con restos humanos. Así que estaremos muy al pendiente de las labores que hagan los integrantes de este colectivo, como los peritos, para la recuperación de estas bolsas y entonces ya poder saber a cuántas víctimas pudieran corresponder. Hay una fotografía donde se observa una ladera, Ricardo, una ladera muy verde, que es justamente ya la de la barranca, y cómo las bolsas están distribuidas a lo largo de unos 100 metros cuadrados más o menos. Están en diferentes puntos. No hay caminos, así que la lógica a la que apuntan los integrantes del colectivo es que los delincuentes llegan hasta el último lugar de esta calle, que se llama Sendero de los Fresnos, llegan hasta el final de esta calle, desde ahí avientan las bolsas. Es la presunción que tienen los activistas. Pero bueno, las investigaciones prácticamente comienzan con la localización de estas 9 bolsas plásticas. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Híjole, bueno, pues adelante con las diligencias, a ampliar pues esta información y que de alguna manera pues exista la posibilidad de identificar estos restos humanos, de contactarlos con sus familiares, que termine para muchos de ellos la pesadilla de manera dolorosísima, José Luis, pero bueno, finalmente el término de esta pesadilla, de una búsqueda que pues ciertamente no tiene para cuándo terminar.
Y ahora que lo recuerdo, Ricardo, también en esa misma zona, ajá, fueron localizados en otro punto también muy cercano, en otra ocasión, 70 y tantas bolsas también con restos. Así que es una zona pues, muy propicia para que ocurran esos hallazgos. También en la zona, relativamente cerca, recuerdo que me tocó ir a otra fosa clandestina donde había cuerpos enterrados y otros tantos arrojados a la barranca. Es una zona, híjole, bien complicada, Ricardo. Entonces, bueno, es una labor titánica primero la recuperación de las bolsas y luego poder saber a cuántas víctimas podrían corresponder.
Sí, por supuesto, de un acceso muy muy complicado y por ende seguramente también de un patrullaje muy esporádico si es que llega a realizarse.
Sí, por supuesto. Estaremos al pendiente justamente de los trabajos del día de hoy por parte de este colectivo y de los peritos y posteriormente de las investigaciones.
Vale, José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Es el reporte de José Luis Escamilla compartiéndole a usted esta información generada en el transcurso de las últimas horas respecto pues a este nuevo hallazgo. Vamos a una pausa y volvemos con más. Ya viene la Feria Internacional del Libro. Grisela Torres Zambrano, muy buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Efectivamente, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, considerada la mayor reunión del mundo editorial en español, está lista para abrir sus puertas el próximo sábado y recibir durante 9 días a más de 850,000 asistentes. Hoy tuvimos la oportunidad de hablar con Mariño González, Coordinadora General de Prensa y Difusión. Escuchamos parte de la entrevista.
Pues mira, este año la feria, como ustedes saben, se realiza del 30 de noviembre al 8 de diciembre, de tal manera que ya este sábado tenemos nuestra jornada inaugural con España como país invitado de honor, que nos trae un gran despliegue de letras, de cultura, de actividades, de ciencia, de espectáculos en el Foro Fil, como mencionas. Vamos a tener 9 grandes noches de espectáculos con artistas muy variados que van del rock al hip hop, al flamenco tradicional. Y bueno, pues más allá de eso, los espacios característicos de cada año de la Feria del Libro de Guadalajara, con sus programas literarios, Fil Ciencia, Libros al Gusto, el Salón del Cómic y la Novela Gráfica, o Fil Niños, que es nuestro espacio más bonito, dedicado para las lectorcitas, los lectorcitos en formación, con más de 1500 sesiones de talleres de fomento a la lectura. En fin, toda una gran fiesta cultural y literaria que les hemos preparado durante 9 días a partir de este sábado 30 de noviembre.
¿A qué hora es la inauguración? Y para algunas personas que no están enteradas de cómo es la dinámica, platícanos quiénes podrán tener ingreso a este Expo Guadalajara, este recinto ferial.
Sí, mira, Expo Guadalajara abre desde este sábado a las 9 de la mañana para el público en general. La ceremonia de inauguración es a las 11 de la mañana. A esa sí se ingresa solo con invitación. Todos los compañeros de los medios de comunicación, por supuesto, también ingresan. Y el resto del ingreso a todas las actividades de la feria, a los pasillos donde están las editoriales, es gratuito. Ustedes pueden comprar su boleto vía internet a través de nuestra página www.fil.com.mx o comprarlo directamente a su llegada a Expo Guadalajara.
En este caso, hay invitación para la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Está confirmado quién viene en representación del gobierno de la República a la inauguración?
Sí, mira, yo ese dato no lo tenemos. Sé que hay una invitación a la presidenta Claudia Sheinbaum. Por lo que entiendo, no está confirmada, pero bueno, en una vez esperamos la sorpresa de su visita.
Coordinadora, también tenemos pues una situación especial en esta ocasión, porque hay ya prácticamente rectora electa en la Universidad de Guadalajara. ¿Está invitada la señora Carla Planter?
Claro que sí, Carla Planter, rectora de Cualtos actualmente. Es también coordinadora de nuestro programa Fil Pensamiento, ¿no?, que es el foro donde vienen grandes pensadoras, grandes pensadores a discutir los problemas del mundo contemporáneo y adelantar sus posibles soluciones, de tal manera que la rectora electa, por supuesto, que va a estar en la FIL Guadalajara con alguna participación, pues ella coordina uno de nuestros programas medulares, que es FIL Pensamiento.
Bueno, pues efectivamente, Ricardo, Carla Planter, la rectora electa de la Universidad de Guadalajara y es la responsable del programa académico de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, así es de que es obligado que esté ahí. España, como ustedes escucharon, es el país invitado de honor, regresa tras 24 años de su primera participación, por lo que se prepara un gran pabellón en este recinto ferial para compartir su cultura y autores. La edición 38 de la FIL se realizará del 30 de noviembre al 8 de diciembre, y recordemos que la FIL tiene una inversión para este año de 123 millones de pesos, no es cosa menor.
No, claro.
Sin embargo, las autoridades han insistido en que es una feria autofinanciable. Recibe un promedio de 850 mil visitantes. Se presentarán, espero que vayas a la mayoría, más de 600 libros.
Wow.
Vienen 800 escritores de 43 países, 2 premios Nobel, y es cubierta por más de 2.500 periodistas. Así es de que todo está listo. Incluso las autoridades se declararon listas desde la semana pasada con los operativos de seguridad y movilidad, porque vaya que se convierte en el epicentro de la cultura y la visita de miles de personas.
Indiscutiblemente es un reto enorme para proporcionar pues estas condiciones de seguridad en términos, digamos, de prevención, pero también lo que tiene que ver con la movilidad, con la, sí, vialidad en Avenida Mariano Otero, en Avenida Las Rosas, que se tornan muy, muy, muy complicadas. Ya hace algunos días justamente Expo Guadalajara anunciaba la construcción de infraestructura, pero bueno, evidentemente eso no será para esta feria, pero indiscutiblemente pues se requiere pues esta para sobre todo cuidar a todos los visitantes.
La recomendación, utiliza el transporte público, sí, claro, para llegar a la zona de Expo Guadalajara. Puede hacerlo a través también de las plataformas o de los taxis amarillos, como usted guste, pero generalmente es muy difícil encontrar estacionamiento, así es de que, pues, para que se vaya con toda la tranquilidad del mundo, váyase en transporte. Aunque luego ya para pedir de regreso el servicio de taxi también está complicado.
Debe tener su ciencia.
Pero
¿no?
Mira, las personas que ya llevan años visitando la Feria Internacional ya saben cómo es la dinámica y espero que vayan con la actitud de disfrutarlo.
Seguro sí. Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, por ahí nos veremos seguramente.
Sí, claro. Por ahí nos veremos, Ricardo.
Vale, gracias. Griselda Torres Zambrano.
Por cierto, sí, déjame antes de que termine el comentario de la FIL. Ajá. Usted sabe que Meche hace una cobertura extraordinaria, sí, año con año, así es de que le invitamos, ella estará cubriendo el fin de semana con Héctor Escamilla y a partir del próximo lunes la tenemos todos los días a las 8:30 de la mañana con lo más importante de la Feria Internacional del Libro. Así es de que todo un placer también escuchar a Mercedes con esta cobertura.
Sí, por supuesto, y hay una chamba enorme, enorme, porque bueno, finalmente son eventos que transcurren a lo largo de todo el día. Es toda la jornada con entrevistas, con presentación de libros, con algunas ruedas de prensa, en fin. Es una chamba titánica la
hay
que hace Meche.
Hay música en el foro.
Claro, en las noches,
sí,
¿no?
Sí, hay música en las noches. Hay gastronomía también. Se tiene contemplada la visita del chef André Ferré, que en algún tiempo fue considerado el mejor del mundo. Así es de que hay para todo.
Hay para todo. Dese una vuelta y el contacto con los libros. Bueno, me parece que nos suma mucho. No importa que lea, pero lea.
Pero lea.
Bien, Gris, gracias.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Vamos a la pausa. Tenemos más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Vamos a más información, por supuesto, generada en el panorama local. José Luis Jiménez Castro está listo ya con su reporte. Hola, José Luis. Estamos contigo, José Luis. Adelante. Huicho, huicho. Hola, huicho. Bueno, enseguida vamos a retomar la comunicación con José Luis Jiménez Castro. No nos escucha, Lulú. No nos escucha, entonces vamos a intentar restablecer el contacto para escuchar su información. José Luis, muy buenas tardes, adelante.
Sí, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Tú sabes que última fecha, Ricardo, el asunto de los animales, el tema de los animales, de la fauna en general, se subió también a la Constitución, las reformas constitucionales que se han hecho en el tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la aprobación, pues ya le da un derecho constitucional a todos los animales. Activistas han señalado que esta es una buena idea por cómo se ha estado trabajando y porque, bueno, en muchas circunstancias donde la fauna sufre de crueldad, se podrá adelantar mucho en todos los aspectos, desde circos hasta zoológicos, acuarios y todo este asunto. Pero platicamos con la activista y abogada Daniela Medina, y dice que no es así tan hermoso como parece, ¿no? Hay personas, o más bien hay áreas donde se utilizan animales, como por ejemplo los gallos de pelea o los toros, en donde se justifica la crianza de estos animales para beneficio de los otros. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues ya el derecho constitucional en el que se ve implícita un gallo, por ejemplo, de pelea, pues ya no es del todo, digamos, facilitador para que, bueno, pues este crueldad animal no se genere. Entonces, bueno, vamos a escuchar lo que nos dijo esta activista Daniela Medina, que también es abogada. Pongan ustedes mucha atención, ella sí lo plantea. Escuchemos, adelante, por favor.
Es cierto que se aplaude a nivel nacional que se haya elevado a nivel constitucional esta parte de la protección, cuidado y bienestar animal. También es cierto que nos pusieron un candado en el segundo y en el cuarto transitorio. ¿Por qué? Porque ahorita muchos solamente están mencionando el tercero, el cuarto y el 73 constitucional en su modificación, en su reforma. Y está bien implementar estos programas educativos, está bien que ya el Congreso de la Unión pueda legislar sobre el tema, está bien que se vean y se incluyan leyes en la materia, pero al final ya las teníamos, la ley JEPA, la ley general de vida silvestre, la ley general de sanidad animal. Sin embargo, en el segundo transitorio, en el cuarto transitorio, que tengo que nos ponen un candado, es porque en su texto simplemente, y quiero que tu auditorio preste mucha atención, nos dicen lo siguiente: considerando su naturaleza, característica y vínculo con las personas. Y yo les pregunto, ¿ustedes saben quiénes van a considerar su naturaleza, su característica y el vínculo con las personas? Y te mencionaba en tu entrevista anterior porque decían que había unos predios en donde se dedicaban a la crianza de ciertos animales, ¿no? Uh-huh. Es justo a eso, a este tipo de personajes, a quienes van a beneficiar. ¿Por qué? Porque si yo demuestro de alguna manera que mi vínculo con ese animal es única y exclusivamente de comercio porque el animal es utilizado para ese fin, es justificable, ¿me entiendes? Okay. Porque si yo en algún momento justifico que el gallo de pelea está hecho por ese fin, porque el gallo tiene esas características y por eso es utilizado para las peleas, se va a justificar. Porque si yo justifico, ¿sí me entiendes hasta dónde va esta ley? ¿Y por qué es que estoy mencionando que simplemente está protegiendo a unos cuantos?
Ahora, entonces, ¿qué haría falta?
Ahí nos quedamos, ¿en qué haría falta? La verdad es bastante largo el tema, es hasta un poquito complicado entender cada uno de los incisos, cada uno de los artículos. Ahí está el punto de vista de esta activista, ella es abogada, le ha estudiado el tema, y habrá que ver pues qué opinan los demás grupos protectores de animales. O sea, el hecho de que a lo mejor sí puedas apoyar a un perrito que no sufra, un gato, un pollito, no sé, pero ya hablando, digamos, de animales donde se utilizan como los que se utilizan en la charrería, en los toros, en los gallos, una situación hasta cierto punto justificable, es la palabra. Bueno, habría que ver qué es lo que va a ocurrir. Bueno, este es el reporte que te tengo, mi querido Ricardo, aquí desde el centro de Guadalajara, donde hay un caos total, porque pues resulta, déjame decirte, estoy aquí en el cruce de González Ortega y Avenida Hidalgo. ¿Se acuerdan ustedes? Híjole, a ver si me da tiempo de pasar este reporte. ¿Se acuerdan ustedes que a raíz del atropellamiento masivo se colocaron barreras aquí en el centro? Perdón que cambie tan abruptamente del tema, estoy aquí viendo todo esto. Bueno, a la hora que se colocaron barreras, se colocó también una persona que está pendiente de que solo puedan pasar vehículos oficiales. Ahorita quiso pasar un vehículo del Ayuntamiento de Guadalajara y el señor que está aquí en la esquina no lo dejó pasar. Entonces, un picadero aquí de hasta 10 minutos en el cruce de González Ortega e Hidalgo. Ojalá Movilidad Municipal tomara este detalle para que no se vuelva a repetir lo mismo. Es un señor, por cierto, de Movilidad Municipal del Ayuntamiento, con un chaleco verde, y que está, él es una barrera, digamos, para que los carros no se metan. Ese es el reporte que le tengo, Ricardo, hoy, 2x1. Valió la pena. Gracias. Muy buenas tardes.
Salió bien la oferta, mi estimado Huicho. Te agradezco mucho el reporte y a ver cómo se ponen las cosas en las compras navideñas ahí en el centro de Guadalajara.
Ah, sí. Ya es ahora sí, Karina, de otro costal.
Sí, sí.
Es complicado aquí la vialidad. Ya estaremos hablando.
Ya lo platicaremos, Huicho. Por lo pronto, gracias. Que tengas una excelente tarde.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias. Muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro desde las calles de la ciudad. Vamos en algunos segundos más, en punto de la una, al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Varias notas todavía del panorama local, nacional e internacional. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía, gracias por su sintonía. Vamos a recordar juntos, le invito, las notas más importantes de las últimas horas. Espera la fila visita de 850 mil asistentes, comienza este sábado. Ampliar y fortalecer la matrícula de UDG, la prioridad de la rectora electa. Localizan colectivos restos humanos en una barranca de Zapopan. Arancel por arancel, responde la presidenta Sheinbaum a Trump ante la amenaza de imponer impuestos de 25% a productos mexicanos. Mañana inicia la compra de medicamentos del gobierno federal para cubrir las necesidades del próximo año. Se mantienen las clases virtuales en Culiacán y Navolato, Sinaloa, ante los hechos de violencia. El más reciente deja 6 muertos. Cancelan orden de aprehensión contra el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, acusado de varias irregularidades cuando era alcalde de Boca del Río, Veracruz. Reportan incendio en refinería de Salina Cruz, Oaxaca. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 27 grados Celsius. Y vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo, información generada en la Presidencia de la República, que tiene que ver con asuntos que, por supuesto, tienen trascendencia. Por un lado, la relación económica, comercial, con Estados Unidos, las políticas que pretende implementar el presidente electo de la Unión Americana, Donald Trump, la respuesta por parte del gobierno mexicano, y otro tema también que reviste trascendencia, la compra de medicamentos para el próximo año por parte del gobierno federal. El reto, pese al discurso, sigue siendo el mismo: acabar con el desabasto. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente hoy la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con una carta dirigida al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ante las amenazas que hizo de que impondrá un arancel de 25% a todas las exportaciones mexicanas, o importaciones más bien hacia los Estados Unidos, a partir del primer día en que él entre como presidente constitucional de la Unión Americana, esto es el 20 de enero, pues hoy, repito, le respondió la presidenta Claudia Sheinbaum, y esto fue lo que le dijo.
Es públicamente conocido que los precursores químicos para la fabricación de esta y otras drogas sintéticas entran a Canadá, a Estados Unidos y México de manera ilegal proveniente de países asiáticos, para lo cual es urgente la colaboración internacional. Adelante. Usted debe estar al tanto también del tráfico ilegal de armas que llega a mi país desde los Estados Unidos. El 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México proviene de su país. Las armas no las producimos nosotros. Las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente, lo ponemos nosotros. Presidente Trump, no es con amenazas, ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio, ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo.
Parte de la carta que la presidenta Sheinbaum le envió al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, a reserva de que tengan una llamada telefónica y de que funcionarios del gobierno de México se reúnan con los que podrían ser o los que serán los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos a partir del 20 de enero. Una carta que amenaza en respuesta a las amenazas. Y pues bueno, por lo pronto, en otro tema, el que tiene que ver con las medicinas, los medicamentos, a partir de mañana comienza la compra consolidada de las medicinas que harán falta en el 2025, y de paso se comprarán las que están pendientes de este año. Vamos a escuchar a Eduardo Clark, subsecretario de Salud.
La última vez que les comentamos el avance, hemos venido reuniéndonos y socializando todo el proceso de compra con la industria nacional e internacional para garantizar su participación. De igual manera, la semana pasada, el 14 de noviembre, lanzamos la investigación de mercado de manera formal para concretar la compra de medicamentos del 2025 y 2026. Y la semana pasada también hicimos las mesas estratégicas sectoriales para definir la estrategia de compra de los productos de fuente única y patente, los más especializados y los de más alto costo. De esto hablaré en unos segundos. ¿Qué sigue? A partir del día de mañana vamos a iniciar ya las adjudicaciones de los medicamentos de fuente única y patente con las compañías que tengan estos registros ante la COFEPRIS. El 2 de diciembre, es decir, en una semana, se sale y se publica a través de Compranet, la plataforma oficial para las contrataciones públicas, la convocatoria para la licitación de todos los genéricos, y 15 días después de eso, como marca la ley en términos recortados, iniciamos el fallo de las licitaciones para los productos genéricos. Es decir, a partir de mañana iniciamos a fallar los productos de patente y fuente única, y a partir del 16 de diciembre los productos genéricos.
Pues ahí está justamente Eduardo Clark, subsecretario de Salud, y quien recuerda que pues se hace ya, desde mañana, la compra consolidada de y además bianual de los medicamentos que requerirá nuestro país. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y veremos con la pues la prueba de fuego, mi estimado Arturo, si con la compra consolidada y además pues una mejor distribución logra abatirse o por lo menos reducirse de manera significativa el desabasto de medicamentos, que sigue siendo una de las asignaturas pendientes del sector salud con la población.
Sí, sin duda alguna. Veremos si esto funciona. Parece que haciéndolas de esta manera, que es muy parecido a lo que se hacía anteriormente, claro, podría recuperarse el tiempo que se perdió durante el sexenio pasado.
Vamos a ver, mi estimado Arturo, por lo pronto, gracias por este reporte, que tengas una buena tarde.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, un abrazo de vuelta. La información en voz de Arturo García Caudillo. Con más noticias generadas a nivel nacional, permítame platicarle que los planteles de la Universidad Autónoma de Sinaloa, algunos colegios también del municipio de Culiacán y Navolato, están operando, están trabajando con clases virtuales porque la violencia no cesa en este punto de la República Mexicana. Los hechos de violencia continúan y el más reciente corresponde a 6 asesinatos. A través de un comunicado, la máxima casa de estudios informa que para proteger la integridad de sus alumnos, de los docentes, del personal administrativo de estos dos municipios, repito, Culiacán y Navolato, continúan trabajando con clases a distancia, así como ocurrió durante la pandemia, mientras la situación de inseguridad prevalezca, que a estas alturas del partido tiene ya semanas y semanas. Hay otros planteles educativos privados, particulares, primarias, secundarias, prepas y algunas otras universidades que están igual con el esquema de clases virtuales porque no se sabe qué pueda pasar. Es otra de las expresiones o de las consecuencias de la violencia que se está registrando en Culiacán y en Navolato, en el estado de Sinaloa. De regreso a la información generada en el panorama local de último momento, José Luis Escamilla. Adelante, José Luis.
Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Estoy en el cruce de Periférico y Guadalupe. Periférico y Guadalupe, por el carril lateral de Periférico al cruce con Guadalupe. No los centrales. Los centrales no tienen mayor problema. El conflicto es por los carriles laterales de Periférico a la altura de Guadalupe, porque está manifestando un grupo de vecinos, aproximadamente 200 vecinos de la colonia La Floresta del municipio de Zapopan, porque ellos están reclamando que un muchacho fue golpeado y asesinado, golpeado por elementos de la Guardia Nacional. Esto habría ocurrido la semana pasada. Este muchacho, ahora te digo cómo se llama, de 21 años él. ¿Cuál es el nombre del muchacho? ¿Cuál es?
¿Cuál era? ¿El nombre del muchacho?
Ahora te digo. José Santos. José Santos Ramírez Pérez. Ellos dicen que estaba un grupo de muchachos en un parque de la colonia La Floresta. Este parque está en las calles Tungsteno y Cobre, me parece, ahí en la colonia La Floresta. Llega una unidad de la Guardia Nacional, la 25970 de la Guardia Nacional, y golpean a estos muchachos que están jugando fútbol, y uno de ellos comienza a sentirse mal. Va su mamá por él, se lo lleva a su casa, lo hospitalizan, y al cabo de las siguientes horas él falleció, aparentemente a consecuencia de los golpes que recibió por parte de los elementos de la Guardia Nacional. Dicen los vecinos que es una situación que es constante ahí en la colonia, que los chavos o las parejas se acercan al parque, llega la Guardia Nacional y los agreden, los extorsionan, los golpean, como fue este caso, y que eso habría derivado en la muerte de este muchacho José Santos, que fue, como te digo, vecino de esta colonia La Floresta, allá en el municipio de Zapopan. Los vecinos están de manera intermitente bloqueando los carriles laterales de Periférico y la avenida Guadalupe, ya está complicando bastante la circulación. Ya llegó la policía vial, hay elementos de la policía de Zapopan, hay elementos también de la policía vial, pero hay muchos problemas para circular aquí en esa zona del municipio de Zapopan Periférico y Guadalupe. Déjame ver si puedo platicar con alguno de las personas que están aquí. A ver, señora, buenas tardes. Oiga, estoy en vivo para Radio Metrópoli. Más allá de lo que me decía la mamá de José Santos, entiendo que eso es un problema que tienen constante con la Guardia Nacional ahí en la zona.
Pues sí, es un problema constante, el cual abusan del poder, de un uniforme y porque andan armados. Se supone que son personas educadas, preparadas. No es para que lleguen y maten a las personas humanas como animales.
Y lo que pasó con este muchacho no es la primera vez que llegaban y golpeaban gente.
La primera vez, ya han golpeado a mucha gente, a muchachas embarazadas, a niños, llegan y se los avientan. O sea,
en Guadalupe los mensajes, a un viejito le pusieron droga y lo golpearon hace las semanas pasadas.
Esto ocurre más o menos en esta zona de Guadalupe, hacia las Torres, ¿qué rumbo es?
San Isidro, Arenales, todo ya. Ya no hay seguridad con nada, ya todo esto es un desmadre, ya no hay seguridad.
Y todo esto es específicamente que enseñan a la Guardia Nacional, ¿correcto?
La Guardia Nacional, imagínense, ya no podemos ni salir a la calle con nuestros hijos porque ya no hay seguridad. Los policías vean, ellos cumplen con sus cosas, si ya ven puños y mejor se van, porque hasta ellos tienen miedo que vaya a pasar algo. No hay seguridad ya.
¿Se van a quedar aquí? ¿Se van a ir?
No, nos vamos a quedar aquí porque queremos una respuesta, una resolución, porque nos dicen que esto ya es inevitable e irremediable. Claro, a lo mejor sí, porque haciendo justicia no nos lo van a regresar, pero sí vamos a poner un poquito en orden en ellos, que se supone que son la autoridad y que son, ¿verdad?
Gracias. Ahí escuchamos a esta par de señoras vecinas de la zona, Ricardo, quienes alegan que, bueno, que es un asunto constante lo que está ocurriendo con la Guardia Nacional en toda esta zona de pues Zapopan Poniente, que sería pues prácticamente las faldas del Cerro del Coli, que esas colonias que escuchábamos hace un momento son prácticamente las que se ubican en las faldas del Cerro del Coli, y todo este punto es donde dicen ellos que la Guardia Nacional, y es que aparte la Guardia Nacional hay que recordar que tiene un cuartel en la zona de del Fortín, justamente, en prolongación Guadalupe y prolongación Mariano Otero, ahí más o menos por esa zona se encuentra un cuartel de la Guardia Nacional. Llegó una persona, aquí un señor de playera, de camisa de raya, perdón, un señor de puntitos, que no sé de dónde venga él, a ver, déjame ver, ¿de dónde viene? ¿Ya le dijo? ¿De fiscalía? Ah, que de seguro eso viene de fiscalía, ahorita voy a tratar de averiguar, pero bueno, ya está escuchando a los vecinos, pero ellos dicen que no se van a ir hasta que pues no tengan respuesta, que no tengan respuesta todavía exactamente de sus demandas, y bueno, la de siempre, ¿no? Quieren que venga Televisa para entonces ser escuchados y ya entonces retirarse, así que pues ya llegó este funcionario de la fiscalía, les ofreció algunas soluciones, entiendo, pero ya les dijo que no, hasta que llegue Televisa, ellos se van a retirar de aquí. Mi reporte, Ricardo, y bueno, reiterándole al auditorio que evitan circular por carril lateral de periférico en sentido de Mariano Otero hacia Vallarta a la altura de Guadalupe.
Bien, pues, en atención a todos los automovilistas, José Luis, y recuérdanos cuál es la demanda, además de que llegue Televisa.
No, la demanda principal es que se esclarezca la muerte de este muchacho de 21 años de edad, José Santos Rodríguez Pérez. Déjame acercarme aquí una de las lonas. Dame un segundito.
Claro.
Este muchacho, su nombre correcto es José Santos Ramírez Pérez. José Santos Ramírez Pérez, de 21 años de edad. Este muchacho que presuntamente fue golpeado por elementos de la Guardia Nacional. ¿Cuándo se supone que fue la agresión contra este muchacho?
No sé la fecha, La
fecha, ¿de cuándo fue lo del muchacho? ¿Cuándo fue que lo golpearon? ¿Entiendes? ¿Cuándo fue la agresión de la Guardia contra José Santos? ¿La semana pasada, esta semana, cuándo fue?
Hace 15 días.
¿15 días? Sí. Hace aproximadamente 15 días cuando se da esta agresión. Hace ratito pude platicar con la mamá de este muchacho, nada más que está aquí platicando con los policías. Déjame acercarme, nada, para no quedarnos con...
Claro.
Con la, ¿cuándo fue? Viernes pasado. Y él falleció el lunes. Okay.
El lunes.
Los golpes fueron el viernes, Ricardo, sí. Y habrá sido el lunes cuando él pierde la vida.
Bien, ¿con la denuncia correspondiente presentada, José Luis?
Lo que pasa es que es un homicidio. Claro. Cuando esta persona fallece en el hospital civil, el agente del Ministerio Público inicia una carpeta de investigación de oficio para descartar si se hubiera tratado de un homicidio. Así que en este momento, pues no es necesario que medie una denuncia por parte de los familiares. Uh-huh. Ya el agente del Ministerio Público debe haber iniciado una carpeta de investigación.
Bien, pues nos mantendremos entonces al pendiente y pues insistir a los automovilistas que tienen que transitar por este punto, que la situación es verdaderamente complicada. Más o menos, ¿cuántas personas, José Luis, recuérdanos?
Serán, yo creo que más o menos unas 150, 200 personas. Bueno. Ahorita no están bloqueando, ahorita están sobre el camellón platicando con la policía. policía.
Sí.
Pero hay tantas patrullas, Ricardo, también de la policía de Zapopan, del estado y de la policía vial.
Claro.
Que ellos solo están estorbando un carril de Guadalupe. Pero bueno, ya está aquí la policía vial. No hay equipo antimotines, ni mucho menos.
Uh-huh.
Así que bueno, si algún compañero de Televisa nos está escuchando, vénganse, porque mientras no lleguen, no se van a mover.
Sí, sí, sí. Rocío, mándalos, porque si no van a...
A quien quieran, pero que
sí. Bueno, gracias, José Luis.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Escamilla. La acusación, por supuesto, es delicadísima. Y sin duda, pues es un tema que tiene que aclararse. Bueno, hacemos una breve pausa. Enseguida volvemos con más. Continuamos con la información, vamos a la línea telefónica a escuchar el reporte de Claudia Manuela Pérez. Ella tiene para usted, entre otras cosas, los detalles relacionados con la puesta en marcha de una planta potabilizadora en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Hola Claudia, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Autoridades estatales y municipales inauguraron hoy la planta potabilizadora número 5 en Tlajomulco, Los Agaves, que dotará de agua a 26 colonias de ese municipio. Algunas de estas son Los Agaves, Villa Fontana, Agua, Santa Fe, Silos y San José del Castillo, en El Salto, entre otras. Esto lo informó el director del CIAPA, Carlos Torres Lugo.
Así es, estamos hablando de un beneficio para 216 mil personas que ya tendrán agua permanentemente. Entonces todo lo que es el corredor Chapala, y se seguirá ampliando esta cobertura a lo que viene siendo el municipio de Tlajomulco.
En esta planta requirió una inversión de 800 millones de pesos y está ubicada en Los Agaves, a unos pasos, Ricardo, de Santa Fe. En esta zona, a unos metros simplemente, está ubicada, pues ahí en la zona predominan los edificios vacíos, e iguales, múltiples, muchos, mototaxis. Es la zona donde se ubicó esta planta, sobre todo esos edificios que están vacíos, y que están vacíos porque no había servicios cuando fueron construidos y ahora, bueno. Años más tarde llega esta planta, esta agua, este vital líquido, que ahora va a surtir a 26 colonias de este municipio. El director del CIAPA, Carlos Torres Lugo, informó que, por cierto, el megacorte de agua del fin de semana fue el último de esta administración, y comenta qué es lo que falta por hacer en materia de agua.
Así es, en esta administración es el último corte. Ya le tocará a la siguiente administración continuar con todo lo que se inició, que es ahora seguir ampliando infraestructura, tanto en almacenamiento, distribución, seguir mejorando la potabilización y ampliando la misma. Entonces todavía sigue mucho trabajo, pero como bien dice el gobernador, las bases están asentadas, tenemos el volumen del vital líquido y unas muchas mejores condiciones a como arrancamos hace 6 años.
Bien. Por cierto que en este evento, bueno, esto fue en la planta potabilizadora, cerca de en Los Agaves, Santa Fe. Después nos trasladamos a Santa Fe, donde se inauguró un tecnológico por parte del gobierno del estado. Ahí dio una entrevista el gobernador del estado y habló acerca de las carreteras, Ricardo. Él comentó en el tema de las carreteras que las carreteras de Jalisco necesitan más que un bachetón. Él indica que hay algunas, y reitera, que hay algunas carreteras que representan un riesgo importante.
Espero que ese tema se aborde con seriedad. No se necesita un bachetón, se necesita una reconstrucción integral de las carreteras federales. Yo acabo de recorrer la carretera 200, ahora que sea la costa. Ya es un nivel de riesgo brutal. O sea, está muy, muy, muy destruida y necesita entenderse la dimensión del problema. Yo lo que esperaría es que la SCT pueda leer el documento que les entregué personalmente y que se den cuenta de que esto no necesita tapar baches. Se necesita reconstruir la red federal, particularmente la 200, la 70, la 80, la carretera que va de Zapotlanejo a Totonilco. Son obras urgentes y...
Bueno, reitera el mandatario estatal que se necesita más que un bachetón para las carreteras de Jalisco, algunas dice completamente destruidas. El gobernador fue despedido ahí de la planta potabilizadora número 5 con una banda de música tambora, por decirlo de esta forma, y ahí un pastel, él ve con un mono, con un muñequito vestido de chiva, calvo, así como el gobernador, y bueno, ahí le entregaron este pastel por parte de las personas de cercanas a este lugar, y una banda de música donde pues fue, lo están despidiendo, él pues ya se va, le faltan 10 días a la actual administración, y bueno, también en este evento aprovechó el gobernador para decir que el grupo Tlajomulco no se ha acabado. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Pues ahí en su bastión, ¿no, Claudia?
Sí, efectivamente su bastión, dice que lo están despidiendo. Quirino, hay que recordar que Quirino es el nuevo presidente municipal, diputado también de este grupo de Tlajomulco. Y bueno, así están las cosas aquí en esta zona. Los contrastes,
claro.
Música, tambora, fiesta y a unos metros muchos departamentos, mototaxi, pobreza. Miseria.
Pobreza y el fracaso, Claudia, del desarrollo inmobiliario, de todas estas obras, de estas construcciones que quedan abandonadas, que terminan convertidas en escenario de hechos de violencia, de inseguridad y de la enorme falta de servicios públicos.
Sí, exactamente, que llega el agua años después de que fueron construidos, Ricardo.
¿Ya para qué? Si ni siquiera puede vivir ahí la gente. En fin, Claudia, gracias.
Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Claudia Manuela Pérez, por un lado, con esta información que tiene que ver con la puesta en marcha de esta planta potabilizadora, y por otro, lo que reclama el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al gobierno federal, respecto a la estrategia para la rehabilitación de carreteras. Usted sabe que prácticamente en el arranque de la actual administración de Claudia Sheinbaum, pues se anunciaba esto que se conoce como el bachetón, una importante inversión que se va a realizar en las carreteras federales a nivel nacional para tratar de conservarlas en mejores condiciones. No se habla propiamente de una intervención mayor, no se habla propiamente de una reconstrucción como tal, trabajos pues de bacheo, intervenciones tal vez un poco superficiales para tratar de que estén en mejores condiciones. Y dice el gobernador, esto es insuficiente, hay que meterle mucho más presupuesto, hay que hablar y contemplar una reconstrucción integral de las carreteras federales. Habla de las malas condiciones en las que se encuentra la 200, con el riesgo que esto implica para quienes transitan por ella, la 70, la 80, la que va de Zapotlanejo a Totonilco. En fin, dice Enrique Alfaro Ramírez, quien está pues a prácticamente unos pocos días de concluir su gestión, hay que hacer más para contar con una red carretera eficiente. Habrá que revisar también, claro, cómo están las de Jalisco. Antes de la pausa tenemos algunos comentarios de parte de nuestro radioescucha, se lo agradecemos mucho. El caso de uno de ellos que vía WhatsApp quiere comentar que cómo se le puede hacer con el transporte, porque en Lomas de la Primavera tienen la ruta 101, hoy en día cambió a la C-74, pero no se dan abasto, no dejan subir otra ruta. Pasa cada media hora, la colonia ya creció y evidentemente el servicio ha resultado rebasado. Ahí está para las autoridades estatales que tienen que ver precisamente con el servicio de transporte público. A través de WhatsApp también nos llega un reporte de una persona que, bueno, omite compartirnos su nombre, pero igual lo agradezco y lo consigno. Dice que la maestra de educación física de la primaria Agustín Yáñez, del turno vespertino, ahí en la calle Industria y la 32, en Guadalajara, da clases un día a la semana y de plano siempre falta. Pues ahí está esta denuncia en espera de que llegue a oídos de la Secretaría de Educación Jalisco. Por otro lado, Diego Ponce, además de enviar saludos, dice: mi comentario, a lo descarado, demuestran su cultura de muerte por parte del gobierno de Morena y los poderes, primero aprobando el aborto en todo el país, fomentando la violencia, la corrupción y la impunidad, y ahora casi alabando al gobernador Moya de Sinaloa porque no ha combatido al crimen organizado. Pero ¿cómo va a combatir al patrón? También le deben aplicar la operación Enjambre, y aquí en Jalisco muchos gobiernos municipales y estatales, dice en este caso Diego Ponce, están o estarían involucrados en delitos como la extorsión, y la pregunta es, ¿quién los va a combatir si ellos son parte de...? ¿no? La pregunta que deja sobre la mesa Diego Ponce. Gracias. Lo mismo que Alfredo Martínez, quien dice, la presidenta Sheinbaum no entiende que al señor Naranja le tiene sin cuidado los datos, las pruebas y los argumentos. Trump en ese aspecto es igualito al expresidente López Obrador. No les importa llevarse al país entre los pies con tal de llevar la contra, y con alguien ideologizado no hay razón que valga. Mientras más se tarde en agarrar la onda, peor será para nosotros, anticipa Alfredo Martínez. Gracias. Y a propósito de esta protesta de la que nos platicaba José Luis Escamilla, que tiene que ver con la exigencia de denuncia luego de la muerte de un joven, presumiblemente, al menos así lo denuncian, a consecuencia de los golpes que recibió por parte de elementos de la Guardia Nacional, dice, con respeto a la mamá de este joven, que haya una investigación a fondo, porque no creo que los de la Guardia Nacional lleguen así solo golpeando gente. No justifico nada de eso, solo que hay familias agresivas y eso no lo dicen. Pues es un asunto que, como usted lo señala en el arranque de su comentario, pues tendrán que ayudar a esclarecer las investigaciones, sin dar nada por sentado en ninguno de los dos sentidos. Tener más claridad, tener más transparencia y sobre todo la impartición de justicia respecto a estos hechos, pues evidentemente es fundamental. Y antes de la pausa, dos puntos más. El primero de ellos, una denuncia de un domicilio ahí en Hacienda Cordoncillo, frente al número 3266, que tienen en arrendamiento una casa en la planta alta. Hay un inquilino que tiene un perro de pelea que prácticamente todo el día lo tienen en la calle, ahí en la colonia. Son angustias, el perro es un perro grande, pesa 40-50 kilos, ha atacado a otros animalitos a tal grado que, bueno, dice esta persona que se ha comido otros perros de razas pequeñas, y que también ha habido niños que han estado en riesgo de ser mordidos por este perro, que es un asunto que tiene que abordarse con mucho, mucho cuidado, sobre todo cuando se trata de algunos perros que, por sus características, pues tienen tanta fuerza, y si están en la vía pública, sin mayor supervisión, sin el acompañamiento correspondiente, pues sí, hay un riesgo potencial, no solamente para otras mascotas, sino lo más importante también para las personas. Yo le invito a la persona que me está haciendo llegar este reporte a que haga también la denuncia correspondiente a las autoridades municipales para que visiten este punto, vean en qué condiciones se encuentra este perro y, en todo caso, pues lo más importante, se descarte un riesgo a la ciudadanía. Fernando Mesa dice, están muy agresivos los manifestantes, traen la cara tapada como si fueran delincuentes. Yo pedí que me dejaran pasar porque tenía prisa y sí me dejaron pasar, pero patearon mi camioneta, comenta Fernando Mesa a propósito de esto que está ocurriendo en esta manifestación a la que hacía referencia José Luis Escamilla. Y dice otra persona que nos deja su nombre, sin embargo prefiere guardar el anonimato, la zona en donde están golpeando a los muchachos es Brava, en donde hay mucha delincuencia, pero si no quieren a la Guardia Nacional, que la manden a Santa Lucía y a Tezistán para que también pongan orden en este punto de Zapopan. Y Teresa López nos platica que en San Carlos y Santa Emilia, en la colonia Santa Rosa del Valle, en El Salto, un mes que no tenemos agua. Es lo que está denunciando Teresa López. Nos vamos a la pausa, continuamos con más. Nos vamos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano está en esta cabina. Adelante, Manuel.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hay actividad en estos instantes de la Champions League, partidos que están por finalizar, y vaya goliza que se está dando en estos instantes por parte del Atlético de Madrid. 6-0 al Sparta de Praga. Tenemos que hay dobletes de Julián Álvarez y también de, en este caso, de Ángel Correa, más otros tantos de Llorente y Antoine Griezmann. 6-0, ya recién finaliza el partido en estos instantes. Atlético de Madrid, pues vaya forma de humillar al Sparta de Praga, porque además se jugó ahí en Praga este encuentro. Y también finaliza el duelo donde el Milán derrota 3-2 al Slovan Bratislava. Son los encuentros con marcadores finales que tenemos en estos instantes. A partir de las 2 de la tarde vienen otros partidos interesantes, algunos de ellos, por ejemplo, el del Barcelona frente al Brest en el Estadio Olímpico de Montjuic, Bayer Leverkusen frente al Salzburgo, Bayern Múnich contra el Paris Saint-Germain en el Allianz Arena, el Inter de Milán recibe al Leipzig de Alemania, Manchester City va a enfrentar al Feyenoord Rotterdam, con el equipo de los Países Bajos. Ya está, pero en la banca, el atacante mexicano Santiago "El Chaquito" Jiménez. Ya de los resultados de estos encuentros, pues le estaremos dando más detalles hoy de 4 a 5 aquí en Tiempo Extra. Y el atacante egipcio Mohamed Salah, quien terminó contrato con el Liverpool, o terminará contrato, mejor dicho, con el Liverpool el próximo mes de junio, puso en duda hoy su continuidad con ese club luego de afirmar, previo al juego decisivo de mañana contra el Real Madrid de la Champions League, que su futuro no es muy claro en la institución. Estamos casi en diciembre y todavía no he recibido una oferta para seguir en el club. Probablemente estoy más fuera que dentro, sentenció el atacante de 32 años de edad. El argentino Javier Mascherano se convirtió oficialmente hoy en el nuevo entrenador del Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos, tras llegar a un acuerdo para dirigir al equipo de las Garzas, en el que militan sus ex compañeros del Barcelona, Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets. Firmó contrato hasta el 2027. Mascherano ocupará el lugar que dejó vacante el también argentino Gerardo Tata Martino, quien renunció la semana pasada al anunciar su salida por razones personales. Y el presidente del Monterrey, José Antonio Tato Noriega, destacó el bicampeonato que consiguieron anoche las Rayadas en la Liga Femenil, luego de vencer a las Amazonas de Tigres en la final en la tanda de los tiros penales. Dice el Tato Noriega que los resultados de este equipo llegaron antes de lo que los esperaban. Lo escuchamos.
Queríamos ser un equipo ejemplar, he repetido mucho la palabra, no me viene otra en este momento. Queríamos hacer las cosas lo mejor posible. Eva tiene mucha experiencia, mucha capacidad, y no planeábamos ser bicampeones en dos campeonatos que lleva ella como directora deportiva, y tampoco era tan fácil pensar que Amelis iba a lograr lo que ha logrado, pero se lo merecen porque son además de grandes profesionales.
Bueno, pues ahí está el punto de vista del presidente del Monterrey, Tato Noriega. Indicó que este título debe comprometer al equipo varonil, que va a disputar la liguilla a partir de pasado mañana. Y el entrenador del Monterrey, Martín de Michelis, dijo que le preocupa el horario del juego de vuelta de cuartos de final ante los Pumas a las 12 del mediodía el próximo domingo en Ciudad Universitaria. Así lo dijo y lo escuchamos.
No voy a ser hipócrita, que no llevo 10 años en esta liga para decir que tan difícil va a ser el partido a las 12 del mediodía. Es para ambos equipos volver a jugar a 2 días y medio. Algunos jugadores recuperan bien en 48 horas, otros necesitan 72. Entonces, eso va a beneficiar o perjudicar a cada equipo dependiendo de la recuperación. Tengo entendido que no mucho tiempo atrás, los propios jugadores de Pumas habían pedido modificar el horario de jugar a las 12 del mediodía para jugar más tarde, porque ellos también lo sufren.
Bueno, lo cierto es que pues en esta ocasión ya está programado próximo domingo a las 12 del mediodía el partido decisivo entre los Pumas y los Rayados de Monterrey en busca de avanzar a la siguiente ronda de esta liguilla por el título. La serie entre Rayados y Pumas arrancará pasado mañana en el Gigante de Acero a las 9 de la noche con 10 minutos en la Sultana del Norte. Y previo a que inicie la liguilla, la América presentó hoy una alianza académica con la Universidad Panamericana para la creación del diplomado en gestión de en gestión estratégica de un club de fútbol. El presidente, en este caso, operativo de las Águilas, Héctor González Iñárritu, dijo que el objetivo principal de este club siempre es ganar. El equipo está enfocado en llegar hasta la final y ser campeón. Ya llevamos 2 seguidos y viene el tercero. Se va a pelear, luchar, dejar todo desde la oficina hasta la cancha para estar ahí, señaló Héctor González Iñárritu, presidente operativo del conjunto de Coapa. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias, Ricardo, y continuamos contigo.
Te lo agradezco mucho, Manuel. Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano, con los deportes. Al regreso de la pausa tenemos más noticias. Gracias por su compañía. Muchas gracias por permanecer en compañía de la Estación de las Noticias. Enrique se comunica a este espacio para comentar para el gobernador que arregle las carreteras estatales, que están también en pésimas condiciones, igual que las federales. ¿Por qué siempre, pregunta Enrique, por qué siempre termina evadiendo su responsabilidad? Una persona que nos pide guardar el anonimato, comenta, ¿quién entiende a los papás cuando los de la plaza levantan a sus hijos? No dicen nada, pero cuando el gobierno o la Guardia Nacional les hace algo a sus hijos, ahí sí denuncian. Esto a propósito de la manifestación de la que nos platicaba José Luis Escamilla, que es un asunto serio, por supuesto, es un asunto delicado, y más allá de lo que hay detrás de esta agresión, tiene que investigarse la agresión, tiene que saberse si y determinarse si hubo o no un uso excesivo de la fuerza por parte de un elemento de la Guardia Nacional, sin ningún tipo de razón de ser, sin ningún tipo de justificación, si hubo o no una acción o una actuación apegada a los protocolos. Es importante que se sepa y que haya muchas certezas respecto a la actuación de, ojo, los servidores públicos. Es fundamental, fundamental. Bueno, quiero presentarle a continuación el siguiente trabajo de Griselda Torres Zambrano sobre Daniel Robles Haro. Seguramente usted se va a acordar de él. Es un chavo, es un joven que tiene parálisis cerebral, que ha estado presente en más de alguna mañanera. Vamos a escuchar precisamente esta producción.
No es la primera vez que Daniel Robles Haro participa en la mañanera que organiza la Presidencia de la República desde Palacio Nacional. Este lunes 25 de noviembre, el joven con parálisis cerebral, activista por los derechos de las personas con discapacidad, acudió a la rueda de prensa con Claudia Sheinbaum. Desde su silla de ruedas, el reportero y también columnista de Yo También y Astillero se presentó con la titular del Poder Ejecutivo.
Muy buenos días, Presidenta Sheinbaum. A usted y a todas las personas presentes, mi nombre es Daniel Robles Haro y en esta ocasión he sido acreditado por parte de la revista Yo También, portal dedicado exclusivamente a temas de discapacidad y para el cual colaboro desde hace 2 años. Esto que ustedes escuchan es una voz sintetizada que forma parte de mi sistema de comunicación alternativa y aumentativa. No es magia. Es tecnología que espero muy pronto esté al alcance de quien lo necesite. Tengo 3 planteamientos concretos para usted, si me lo permite. Número 1. Quisiera preguntarle si puede revisar los proyectos y acuerdos que se hicieron con el presidente López Obrador en las conferencias de los días 16 de marzo, 19 y 20 de octubre de 2023, y saber cuáles le parecen factibles para dar continuidad en su gobierno. Por otra parte, le quisiera pedir su apoyo para contactar al secretario del Trabajo, Marat Bolaños, para plantearle una diversificación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y que tiene que ver con el naciente Sistema Nacional de Cuidados.
Daniel Robles Haro, originario de Zapopan, no puede hablar ni caminar, pero gracias a la tecnología y a las redes sociales se comunica. Le hizo 3 preguntas a la presidenta.
Poner a su consideración el reconocimiento, difusión e implementación de la comunicación alternativa y aumentativa, tan importante como el braille para las personas con discapacidad visual o la lengua de señas para las personas con discapacidad auditiva. A raíz de mi visita inicial a este espacio, que no podemos negar que es una de las plataformas de mayor impacto en el país, he recibido incontables solicitudes de información sobre este método, que sin duda trae la esperanza de poder comunicarse con sus seres queridos que por razones de discapacidad o salud no pueden hablar. Desgraciadamente, mi mamá y yo desde lo particular no nos damos abasto a enseñar uno por uno a todas las personas que lo necesitan. Recuerdo especialmente una comunidad de Veracruz a donde fui a dar unas conferencias y les prometí regresar. Estoy tratando de contactar a la gobernadora Rocío Nale. Ella estuvo aquí el día que se planteó este tema, 16 de marzo de 2023. Señora presidenta, la verdad no me gusta hacer comparaciones con otros países. Le propongo valorar este tema que puede beneficiar a miles, si no es que a millones de personas con discapacidad y sus familias. La comunicación es un derecho vital. Y como le dije al entonces presidente López Obrador, yo creo que pocas cosas son tan terribles para cualquier ser humano pensante y consciente de sí mismo como el no tener acceso a expresar sus ideas y necesidades. Desde las más básicas hasta las más complejas. Un tablero de comunicación puede incluso salvar la vida y la integridad de una persona. Porque también sirve, por ejemplo, para denunciar un abuso. Y las personas con discapacidad, créame, estamos entre la población más vulnerable, especialmente niñas y mujeres. Si en algo puedo apoyar, aquí estaré 3 días. Con muchísimo gusto, y si usted me lo permite, yo puedo traer mañana o pasado una presentación lo más clara y breve posible sobre este tema. Que por cierto, y como todos los temas sobre discapacidad, merecen un espacio aquí cada semana. Usted dice que lo que no se nombra no existe. Y las personas con discapacidad existimos y merecemos ser nombradas en todo contexto. Somos personas. Ni más ni menos. Tenemos que ver con temas de salud, de economía, de trabajo, de turismo, de cultura, de talento, de política, por supuesto. Hablar con naturalidad de discapacidad es abonar a la construcción de un país informado, consciente, vanguardista y humanista. Quedo atento a su respuesta. Muchísimas gracias.
A Daniel Roblesaro sus limitaciones físicas no le han impedido comunicarse, visibilizar y defender los derechos humanos de las personas con discapacidad. Hablar con los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum y hacer realidad uno de sus principales sueños, ser reportero y comunicador por una sociedad mejor. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Pues ahí tiene usted este caso en espera, claro, de que no caiga en tierra fértil, de que sea considerado, que sea tomado en cuenta, en este caso por la presidenta Sheinbaum. Nos vamos ahora a los espectáculos, Pilar Gutiérrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que Rod Stewart, de 79 años, regresa a uno de los escenarios que lo vio en su punto máximo. Y es que la estrella de rock, que fue el acto principal en Glastonbury en 2002, ahora fue el primer acto musical anunciado para este mismo festival, que tiene fecha para junio de 2025 en el suroeste de Inglaterra. Shania Twain ocupó el codiciado espacio de leyendas en el festival de este año, que atrajo aproximadamente a 200,000 aficionados de la música y que tuvo como actos principales también a Dua Lipa, Coldplay y SZA. El músico, quien cumplirá 80 años en enero, recientemente ya había dicho que ya no haría giras mundiales a gran escala, pero que no tenía ningún deseo de retirarse después de estar 6 décadas en la música. Él comparte que ama lo que hace y que todo lo hace de la mejor manera posible, y que tiene además una cartelera completa de canciones a lo largo de esta historia, y que puede hasta hacer bastante ejercicio y correr 100 metros en 18 segundos a la edad que tiene. Eso es parte de lo que él había escrito en redes sociales, y ahora la organizadora de Glastonbury fue quien fue la encargada de dar a conocer esta noticia de que van a traer de regreso a este músico antes justamente de que el festival se tome un descanso, o un conocido como año sabático, para permitir que la tierra en el lugar descanse después de tantas ediciones que se han llevado a cabo en esa misma tierra. Pero por otro lado, les dijimos que hay bastantes noticias para 2025 y que hay muchísimos artistas que siguen avisando, y es que la reina del rock en México va a llegar a la Arena Guadalajara. Sí, Alejandra Guzmán regresa a nuestra ciudad, y además de presentarse aquí, también se va a presentar en otras arenas de México, que son la Arena Ciudad de México y la Arena Monterrey, como parte de su Brilla Tour el próximo año, y se dice que va a ofrecer un espectáculo lleno de creatividad, emoción y energía, que busca reverenciar su carrera y, por supuesto, a sus fans. Con este tour va a fusionar música, luces, tecnología, para que cada canción se sienta aún más grande, y esto con la intención de dar un concierto pues con una experiencia sensorial completa, adaptada también a cada tema icónico de esta gran artista rockera. Además, el escenario contará con un automóvil en escala y un espectacular diamante de donde emerge Alejandra Guzmán, y que forma parte de estas coreografías con un ambiente mágico, con la música que se siente y se vive de una manera completamente diferente. Y es que Alejandra Guzmán es una de las cantantes más reconocidas y exitosas de México, y ha vendido más de 30 millones de discos a lo largo de su carrera, por lo que sí se ha posicionado como una figura emblemática a nivel nacional e internacional y se va a presentar el próximo viernes 11 de julio del 2025 en la Arena Guadalajara y ya estos próximos días empiezan las preventas con diferentes bancos para quienes quieran adquirir estos boletos y ver a esta gran artista que el próximo año regresa a nuestra ciudad. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, gracias por la información, que sea también una buena tarde para ti. Nos vamos, gracias, gracias por habernos acompañado. Rápido, nada más, el comentario que tengo pendiente de Leticia Morales, quien dice, bien, por la contestación de la presidenta Claudia al presidente Trump, un presidente que le gusta, que le agradan los adversarios de carácter inteligentes, como él lo dijo, si no tiene carácter, los piso como cucarachas. Es lo que dice Leticia Morales, gracias. Nos vamos, hasta mañana con más noticias.